Es La Mañana de Federico. Es Radio.
Buenos días, amigos oyentes, y bienvenidos a la mañana de Es Radio este martes 6 de abril de 2021. La verdad es que uno no gana, no se sabe ya si para disgustos o para carcajadas, porque la jornada que vivimos ayer está tan llena de disparates, de delitos, de crímenes, pero sobre todo de delitos que no por graves dejan de ser ridículos, que ya no sabe uno por dónde cogerlos. O sea, si me remonto a la época de mayor corrupción de España, que son los últimos años de Felipe González, no se halla una colección de idiotas. Es verdad que en tiempos de Felipe González hubo crimen de Estado y se robó, pero no eran tan idiotas. O sea, yo los conocía casi todos, ministros, unos empaperados, otros no, otros salieron, a unos los pillaron, a otros no los pillaron, otros fueron a la cárcel, etcétera. Pero tan tontos como estos no eran. No. O sea, el nivel de bachillerato a duras penas alcanzado o de una carrerita de medio pelo sin haber trabajado jamás en ningún medio público ni privado, ni haber cotizado a la Seguridad Social, ni saber lo que es una empresa, ni pagar una nómina, eso no había sucedido nunca en ningún gobierno de España hasta esta colección de tuercebotas presididos por Confraude. Ahora bien, que el tío que ha dejado la vicepresidencia del gobierno, naturalmente para rehacer su Partido Comunista, se lance ahora a anunciar que va a crear una nueva asignatura, que no sé de qué edades, en qué edades la piensa dar, que va a ser la educación afectivo-sexual. Bien, vayamos a este término. Afectivo-sexual, ¿esto qué quiere decir? ¿Que es lo mismo el afecto que el sexo? ¿Que el sexo tiene que ser con afecto? ¿Que el afecto tiene que ser con sexo? En mi libro de La Vuelta del Comunismo cuento cómo empieza en el 68, cuya ideología es la que impregna toda la basura podemita, toda la política incestuosa, pedófila y de pederastia, que además llegó luego a la Iglesia, pero que, por supuesto, la progres siempre ha considerado como una cosa fantástica. Pero cuando dice afectivo sexual, ¿a qué se refiere? ¿A que no hay límites para el sexo mientras haya afecto? ¿Que da igual la edad? ¿Esto quiere decir que las menores prostituidas que estaban bajo la tutela de Podemos, de los socialistas y de los separatistas catalanes en Baleares, pues a lo mejor es que no les dieron bien las clases? ¿O es que les estaban dando clases de la asignatura de relación afectivo-sexual, digamos que prácticas? Mandando a alguna prostituirse a Valencia, por ejemplo, 14, 15 años. Esto, en fin, ¿cómo se explica? Hombre, se puede explicar por lo ridículo, diciendo que lo único que sabemos de este, de Pablo Iglesias, no es nada afectivo-sexual, sino efectivo-sexual. Porque nadie en la vida pública española ha retribuido con tanto afecto y con tal efectividad el sexo como él. A la que no le ha puesto un escaño, le ha puesto un ministerio. Y a la que no, le ha puesto un medio de comunicación como antiguamente a las viudas les ponía un estanco. O sea, lo suyo sería educación efectivo-sexual. Es decir, previo pago de su importe. Porque vamos, menuda biografía tiene el merluzo este como para encima a venir dando clase. Dice que al nivel de las matemáticas o de la lengua. No, por encima vas a comparar. Las matemáticas, y la lengua, pues eso son cosas que se aprenden de memoria. 2 y 2 son 4. ¿Por qué han de ser 4? Eso es una opinión. Y la lengua, ¿por qué se ha de decir cónyuge y no cónyuge? Como dice Rocito, la del ministerio de su señora. Pues cónyuge, ¿por qué? Pues porque lo dice ella, porque será progresista. Pero es que además, ayer en un alarde este ya criminal, Marlaska salió muy chulo diciendo que por supuesto no piensa dimitir, por supuesto No pensamos que debía dimitir, pensamos que debió ser destituido. Él, la directora general de la Guardia Civil, y el segundo, el que hizo de el sicariato oficial, que encima es otro juez réprobo, como Marlaska. Hoy tenemos un nuevo informe de Miguel Ángel Pérez en Libertad Digital sobre lo que piensan los juristas sobre esta chulería que encima ha defendido en plan macarra, baratito, pero macarra, tirillas, la de la patada en la puerta. Hubo un ministro socialista, se llamaba José Luis Corcuera, que fue ministro de Interior. Hizo una ley para entrar en los edificios sin orden judicial en determinados casos. Y se llamó la ley de la patada en la puerta. Bien, se la echó atrás el Constitucional, y como realmente Corcuera creía en esa ley y entendió que había fracasado, dimitió. Sí, sí, un socialista que dimitió, José Luis Corcuera, vive. Otro que ya no vive, pero en fin, ha vivido, fue ministro del Interior muy poco, se llamaba Tony Asunción, don Antonio Asunción. A este se le escapó Roldán, que es el caso más execrable de inútil puesto al frente de la Guardia Civil, hasta María Gámez, que es la actual directora general. Cuando se escapó después de haber robado lo que no estaba escrito, Asunción lo que hizo fue ir a Valencia y desde ahí anunciar que había dimitido. O sea, no eso de poner el cargo a disposición del presidente, no, sencillamente dimites y te vas, porque es tu obligación moral. Bueno, lo de Corcuera y lo de Tony Asunción es una broma al lado de Marlaska, que no solamente ha prevaricado descaradamente, sino que ha pretendido que un coronel de la Guardia Civil infrinja la ley, que ha hecho que lo expulsen de una manera torticera, miserable, a través de esta tía, la María Gámez, cuyo único elemento en su currículum es que ha perdido todas las elecciones contra Francisco de la Torre, el alcalde de Málaga. Debe ser que ha perdido tantas veces que en premio de consolación le dieron nada menos que la dirección de la Guardia Civil, la dirección general. O sea, una inútil redomada, que lo único que hace es cumplir las órdenes prevaricadoras y delictivas de la Moncloa. Dijo, no, la Moncloa ha decidido que se le cesa y ya está. Es una decisión tomada no sé si por Iván, por Sánchez, por Bolaños o por la Santísima Trinidad, bueno, Santísima, pecadorísima Trinidad. Pero que Marlaska quiera seguir en Interior dando coces en la puerta, lo que hoy dicen los juristas consultados en Libertad Digital es que es una barbaridad como no se conoce nada en Europa. Y la está haciendo el mismo tío que lleva a los etarras más asesinos a su casita cada fin de semana, se lleva 5. No sé si va con ellos, no sé si luego los visita en el caserío, no sabemos qué hace, si disparan en alguna cantera, juegan a eso. Pero es una vergüenza. Luego, más ridículo. Ayer llega Tenazas y dice en el CIS que la derecha y la izquierda van a empatar. Ya, bueno, eso es imposible, porque son números impares, es un número impar. La mayoría absoluta está en 69, luego no se puede empatar. Si es 68, otro tendrá 69, no hay más. Bueno, pues no, empatan a 68. Y luego encima asigna los escaños mal, porque según lo que ha medido debería ganar la izquierda, pero claro, le da corte decir que va a ganar la izquierda, y entonces dice que Vox a duras penas sale, y bueno, o sea, otra chapuza prevaricadora, derrochadora, del Tenazas. Y ya para colmo aparece el mamarracho de Fernando Simón, un tío que en cualquier país estaría en la cárcel a la espera de juicio junto a su ministro Illa. Y confiesa ahora confiesa, que en realidad el confinamiento se hizo porque no sabían qué hacer, textual. No sabíamos qué hacer, no sabíamos cómo reaccionar, había mucha presión, ¿qué presión la que metíais vosotros, mamarrachos? Pero si en el mes de enero os dijeron que qué ibas a hacer con el virus chino y hasta después del 8 de marzo no quisisteis hacer nada, ¿so canallas, criminales? Y si el confinamiento no sirvió, entonces ¿por qué lo seguís aplicando? ¿Quién ha sido el necio que ha dicho que hay que llevar bozal aunque uno esté solo en el monte o en la playa? A ver, nombre del necio, que es otro de los expertos de Illa y del Simoncilla, que servían para atacar a Madrid y tratar de machacar su economía. ¿Quién es el experto del bozal? A ver, nombres. ¿Eres tú, Simón? ¿Eres tú, Pacotilla? ¿Eres tú, Anodina Darias? ¿Quién es el experto que dice que hay que llevar bozal cuando está uno solo en la playa, para la brisa, por los aerosoles? ¿Quién ha sido? Hoy vamos a tener en la tertulia a Macarena Olona, que hace ya meses pidió la dimisión de... Bueno, la primera vez que alguien pide la dimisión de Marlaska fue Cayetán Álvarez de Toledo. Pero hace mes y pico, Macarena Olona puso contra la pared a ese ser desechable políticamente que es Marlaska, preguntándole todas las fechorías, porque se lo conocía perfectamente, que desembocaron en la destitución y en el apartamiento de la carrera militar, impidiendo su ascenso a general, del coronel Pérez de los Cobos. Bueno, los que nos cuente cómo está ese trámite. Pero vuelvo a la pregunta de ayer. ¿Cómo podemos admitir que un señor que es un prevaricador demostrado, que está condenado por la Audiencia Nacional por prevaricar, por pretender que la Guardia Civil se dedique a delinquir a favor de este gobierno asqueroso, que este tío vaya a contar bien los votos de Madrid? Marlaska no puede estar en Interior. Marlaska no puede ser el que garantice los votos de Madrid, que ese conteo sea limpio. Es imposible. No puede estar. Y la oposición debería enterarse de una vez. Bueno, y vamos a ver cómo está el tiempo.
¿Qué tal, Federico? Muy buenos días, oyentes. Desde la mañana de Federico les saluda a esta hora Sara Saz y lo hace en nombre de todo el equipo que hace posible este programa y que les va a estar acompañando, ya lo saben, como cada mañana hasta las 12 del mediodía en este martes 6 de abril, en el que ya nos anuncian cambios bruscos, especialmente en el norte, como anticipo de lo que puede ocurrir en el resto de la península a medida que avancen los días. Hoy, como les digo, hay una bajada notable de temperaturas en el norte, con chubascos también aislados en el Cantábrico y en Cataluña. En el resto todavía seguimos disfrutando de cielos soleados y despejados en su mayor parte. Aquí en el centro peninsular, concretamente en Madrid, estamos a 9 grados y alcanzaremos los 22, una temperatura muy similar a la jornada de ayer. La máxima va a estar hoy en Murcia, rozando los 30 grados, y la mínima hoy, las dos capitales del pelotón del Pasmo, Soria y Teruel, con 0 grados.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
No tengo ninguna voluntad de dimitir, sigo trabajando. Saben ustedes que el gobierno no hace ninguna valoración de resoluciones judiciales y, en último término, también el gobierno ya ha manifestado su decisión de recurrir la resolución a la que usted hace referencia.
Bueno, ya lo han escuchado, era la primera vez que se pronunciaba el ministro Marlaska, que sigue aferrado al cargo en el Ministerio del Interior y no tiene la más mínima intención de dimitir, aunque la Audiencia Nacional haya considerado probado que destituyó al coronel Pérez de los Cobos por no seguir orden suya del todo ilegal. Se limitaba el ministro a anticipar ese recurso contra la resolución de la audiencia, que deja claro que el ministerio incurrió en una desviación de poder, el paso previo a una prevaricación. Para el juez de la audiencia no hay ninguna duda de que a Pérez de los Cobos lo destituyeron porque se negó a revelar a la directora de la Guardia Civil datos sobre esa investigación judicial abierta por la manifestación del 8 de marzo del pasado año. Marlaska, otrora juez aclamado por la opinión pública, cuya trayectoria queda ahora mismo por los suelos. Y es que el asunto de Pérez de los Cobos no es el único revés judicial de las últimas días, también cuestionado tras salir en defensa de las patadas de la policía frente a la inviolabilidad de los domicilios a cuenta de las fiestas ilegales durante la pandemia. Y este era el sonido de esa secuencia que ya se ha viralizado en nuestro país. Los agentes de policía pidiendo que abran para identificar a los irresponsables de una fiesta ilegal, y una joven les pregunta a los agentes si tienen orden judicial. Pues bien, 50 segundos más tarde, la puerta ya está en el suelo, patada mediante de los agentes. ¿Está justificado entrar en un domicilio privado sin consentimiento de las personas que allí viven y sin orden judicial para parar una fiesta ilegal en la pandemia? Bueno, todas las fuentes jurídicas y fuentes judiciales consultadas por Libertad Digital son tajantes al respecto. No. No está justificado, por mucho que haya un estado de alarma. Es algo propio de la KGB, es lo que han denunciado en declaraciones a nuestro periódico. Un Marlaska cuestionado por toda la oposición en bloque.
El ministro Grande Marlaska atacó con su actuación la separación de poderes. Basta ya. Mañana tiene que cesar al ministro Grande Marlaska en el Consejo de Ministros.
Por supuesto que Marlaska no debe seguir ni un segundo más como ministro.
A mí me parece verdaderamente bochornoso que el ministro del Interior no presente su dimisión y no tenga un atisbo de dignidad.
Bueno, Partido Popular, Vox y Ciudadanos han escuchado a sus portavoces. Aumenta la presión sobre Marlaska al tiempo que sigue vaciando, y esta también es una cuestión importante, de etarras las cárceles de Andalucía y acercando a todos los terroristas a las cárceles del País Vasco. Eso es lo que tiene pactar con Bildu los presupuestos. Hoy le vamos a dedicar a esta cuestión y a esa falta de dimisiones en el terreno político con la ayuda sobre todo de Macarena Olona. Ella es la secretaria general de Vox y portavoz en el Congreso de los Diputados, y la primera, como recordaba Federico, en pedir públicamente la dimisión de Grande Marlaska. Atacada desde el propio Ministerio del Interior la separación de poderes de nuestro país, que afecta también a la directora de la Guardia Civil, a María Gámez, denunciada por prevaricación y amenazas tras conocerse esa sentencia sobre Pérez de los Cobos. Y no acaban aquí las novedades en torno a la justicia, porque el juez ha citado a 12 miembros del equipo electoral de Unidas Podemos tras ese informe que desmontó los falsos trabajos de la consultora Neurona. La providencia la pueden leer también en nuestro periódico, en Libertad Digital. Y en torno a Podemos, novedades, porque ya lo saben que estamos en precampaña electoral con su máximo candidato, con Pablo Iglesias, y la educación sigue siendo el último terreno de la batalla ideológica que tienen en la bancada de la izquierda. El PSOE no es el único que quiere suplantar el papel que tenemos los padres y arrogarse el derecho a decidir por ellos. Si ya la ley CELA suprime este derecho recogido en nuestra propia Constitución, Iglesias parece que quiere ir un paso más. Si gana el próximo 4 de mayo, va a formar a los profesores de Madrid en educación afectivo-sexual, poniéndolo esto al mismo nivel que la asignatura de matemáticas o la lengua castellana, o lo que es lo mismo, impedir por ley que los padres tampoco decidan sobre la educación sexual de sus hijos.
La mayor parte de la gente necesita la educación pública, porque si no, sus hijos no se van a educar.
Bueno, ayer Iglesias visitando un colegio público. No hay encuesta de CIS sin cocina, esto ya lo saben todos ustedes, pero es que esta vez ni siquiera se ha encargado Tezanos de disimular con esa encuesta que ayer publicaba sobre la intención de voto para el próximo día 4 de mayo. Este es el primer punto informativo del día, se lo adelantamos en nuestros titulares con la ayuda de Rubén Fernández y de Beatriz Dávila.
El CIS apunta a una rotunda victoria con holgura de Isabel Díaz Ayuso con 59 escaños, pero insuficiente para gobernar, porque Vox bajaría hasta los 9 representantes y tendría un 5,4% de los votos. El CIS también confirma la caída en picado de Ciudadanos, que no llegaría al 5% y quedaría, por tanto, fuera de la Asamblea de Madrid. Más Madrid doblaría a Pablo Iglesias, que apenas sacaría 10 asientos. Los expertos señalan los errores de la cocina para que los bloques empaten a 68 escaños. Escuchamos a Isabel Díaz Ayuso, Ángel Gabilondo, Edmundo Val, Rocío Monasterio y Mónica García.
Yo he escuchado todo tipo de expertos cuestionando los resultados del CIS, no solo en esta ocasión. Hay que tener en cuenta que están preparadas por parte de un gobierno que está ocupando a un candidato de su mismo signo político.
Ahora estamos empates y yo pido que redoblemos el esfuerzo para lograr una candidatura de progreso en Madrid.
De las encuestas, y que precisamente las del señor Tezanos no nos parecen las más fiables.
En Andalucía nos dieron 0 y eran 12, con lo cual creo que no son fiables.
Los números cada vez dan más ajustados y la realidad es que Más Madrid cada vez va creciendo más.
Darias anuncia que el mes de abril se seguirá recibiendo 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Además, anuncia que en una semana se recibirán 300.000 vacunas monodosis de Janssen. Sanidad cree que con estos datos el 70% de inmunizados este verano está al alcance de la mano. Mientras, se conoce que Ayuso estudió comprar la vacuna rusa para Madrid al margen del gobierno, según informa ABC. El consejero de Sanidad se reunió hasta 3 veces con representantes de Sputnik.
Durante el mes de abril, esto va a ser la periodicidad de llegada todos los lunes. Más de 1.200.000 dosis de la vacuna de Pfizer. Significa que el objetivo a alcanzar del 70% a lo largo del verano está al alcance de la mano.
El gobierno se enfrenta con Alberto Núñez Feijóo por el certificado de vacunación que quiere expedir. Galicia creará una cartilla con información sobre vacunas y test realizados. La ministra de Turismo, Reyes Maroto, se lo recrimina y dice que es una competencia nacional. Escuchamos a
Maroto. Nos adelantamos así o certificado verde digital no que está trabajando a Unión Europea e que parece ser vai a activar para o mes de xuño. En Galicia, ese certificado verde digital autonómico estará xa no mes de abril.
Por lo tanto, menos improvisación, más pensar en el interés general y más coordinación con el Gobierno de España. El certificado se tiene que hacer a nivel nacional.
A Iván Redondo, por todo lo que me ha acompañado en estos meses desde que soy ministro tan duros. Gracias, gracias, querido Iván.
Así agradecía el candidato del PSC, Salvador Illa, Iván Redondo, el papel que había desempeñado durante las elecciones catalanas. Ahora el Partido Popular denuncia que el jefe del gabinete de Sánchez ejerciera como asesor de Illa durante la campaña de las catalanas del 14 de febrero. Los de Casado consideran que el asesor realizó una labor partidista incompatible con su cargo en la presidencia del gobierno. Mañana en el Congreso, el Partido Popular exigirá a Ábalos y Montero que den explicaciones sobre por qué se benefició a Plus Ultra y no otras compañías como Iberia o Air Europa. González Terol es el vicesecretario de Política Territorial del Partido Popular.
¿Por qué se le concede un crédito a Plus Ultra o una ayuda directa que le fue denegada por 3 entidades bancarias vía crédito del ICO? ¿Por qué se avaló a Plus Ultra, en este caso desde el Ministerio de Fomento? ¿Por qué se ha beneficiado a Plus Ultra en detrimento de 2 líneas aéreas españolas como son Air Europa e Iberia?
Juntos por Cataluña cesa el abogado de Puigdemont, Jaume Alonso Cuevilla, de la mesa del Parlamento por cuestionar la estrategia de desobediencia del partido y negarse a tramitar resoluciones parlamentarias que podrían arriesgarles a ser inhabilitado. A partir de ahora mantendrá su acta de diputado raso. Aura Madaula, del ala más independentista, será quien le sustituya como nueva secretaria segunda del Parlamento catalán.
En Jordania, el príncipe Hassan bin Hussein permanecerá bajo arresto domiciliario tras haber sido acusado de desestabilizar a la corona. La detención del exheredero del actual monarca, Abdalá II, se ha producido una vez de que el gobierno lo haya acusado de haber buscado la desestabilización del país. El hermanastro del rey ha pedido sumisión para ganarse el perdón. Y en Crónica Deportiva, el Madrid busca esta noche viajar a Liverpool con ventaja. Dani Blanco, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días. Vuelve la Liga de Campeones a partir de las 9 de la noche. El Real Madrid, 13 veces campeón de esta competición, se enfrenta en cuartos de final al Liverpool. Partido de ida en Valdebebas. Atención, que es un partido importante para el conjunto blanco, aunque lo afronta con bajas, con la baja de Ramos, con la baja de Hazard, que no está en la convocatoria, pero en teoría 3 centrales, Marcelo y Lucas de carrileros. Vamos a ver qué pone delante, si Asensio o Vinicius acompañando a Benzema. Además, hoy también el partido del City, Manchester City, Borussia Dortmund. Y ayer ganó el Barça 1-0 con gol de Dembélé en el último minuto al Valladolid, con polémica, posible penalti de Jordi Alba, la expulsión de Óscar Plano protestada en el Real Valladolid. El Barcelona a 1 punto del Atlético. El sábado clásico y el domingo el Atlético va al campo del Betis.
Es la mañana, es radio. Ojo al dato.
Un 1.200.000 dosis es la cantidad de vacunas de Pfizer que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha anunciado que llegarán a España semanalmente, mientras el Ministerio de Sanidad todavía asegura que alcanzará la inmunidad de rebaño, es decir, llegará al 70% de la población vacunada antes del verano. Los expertos señalan que al ritmo actual será imposible lograrlo y, según las previsiones, solo se podrá lograr si no vuelven a repetirse grandes retrasos. Solo cerca del 14% de los españoles ha recibido ya la primera dosis y aproximadamente la mitad, un 7%, ha completado la pauta completa.
Es la mañana de Federico. Es Radio.
Pasa 25 minutos de las 6 de la mañana, son las 5:25 en este momento en el archipiélago Canaria. Acaban de escuchar a la presidenta madrileña ayer dirigiéndose a los madrileños diciendo que no quiere caer en esos triunfalismos, aunque lo cierto es que todas las encuestas pronostican una victoria con holgura, algunas de manera insuficiente para poder gobernar, pero un triunfalismo superando ampliamente y doblando los representantes que tuvo en las elecciones del año 2019. Es consciente de ese efecto que genera y de las simpatías entre el electorado madrileño, por eso quiere evitar a todas luces la tutela de la calle Génova 13, que se vio demostrada la semana pasada con las incorporaciones de Toni Cantó, entre otros miembros, a sus listas. Quiere una campaña centrada exclusivamente en su figura. De ahí tenemos la información que publica el diario El Mundo. Ayuso reclama a Pablo Casado tener autonomía absoluta en esa campaña del 4 de mayo. Eso no significa que no aparezcan algunos líderes de la calle Génova, como el propio Pablo Casado, Teodoro García Egea, el secretario general de los populares, pero que no estorben demasiado en la campaña. Que ella sabe salir ella sola indemne de los ataques que siguen dirigiéndose hacia su persona en la izquierda. Ayer, de hecho, contestaba el presidente del gobierno que la acusaba del desmadre en las calles de Madrid, cuando es el presidente del gobierno quien tiene la potestad y la responsabilidad en el control del aeropuerto de Barajas.
El responsable de que no haya controles en Barajas, y aviso porque mienten, no hay controles exhaustivos en Barajas, y que dio por finiquitada la pandemia en junio del año pasado, viene a hablarnos de desmadre, quien se opuso a que la Comunidad de Madrid cerrara los colegios en marzo del año pasado y evitara todavía mucho mayor dolor.
Bueno, libertad y autonomía, esto es lo que pide simple y llanamente la presidenta madrileña, que por cierto descartaba también declarar el martes de las elecciones, el martes 4 de mayo, día festivo, como sugería el líder de Más Madrid, Íñigo Errejón, consciente de que esa alta participación les beneficia electoralmente a los candidatos de la izquierda. Sorprendentemente se unía a esta causa común la formación que lidera Santiago Abascal. Nos lo cuenta Maite Loureiro.
Vox pide declarar el 4M festivo en Madrid, como ya hizo hace dos semanas Íñigo Errejón. El partido asegura que no tiene sentido que sea no lectivo, es decir, que no haya colegios y los padres deban trabajar e ir a las urnas. Rocío Monasterio ha trasladado su petición al ayuntamiento, a la comunidad y al gobierno central. Jorge Buxadé, vicepresidente político, empleando un tono más beligerante contra Ayuso al que nos tiene acostumbrados.
Nosotros queremos que todos los madrileños puedan ejercer su derecho a voto, pero ¿qué sujeto es capaz de tomar una decisión tan falta de sentido común, tan falta de sentido familiar, tan falta de sentido social de las cosas? Pues solo gobernantes que les importa nada la familia, el trabajo y la prosperidad de España.
El próximo miércoles a las 7:30 la formación de Abascal celebra su primer acto de precampaña para presentar la candidatura de Monasterio en Vallecas, barrio del que surgió Pablo Iglesias y al que Podemos otorga un gran simbolismo. Abascal acompañará a Monasterio en la Plaza de la Constitución, también conocida como Plaza Roja, en la que sin duda es una declaración de intenciones para atraer al voto tradicionalmente de izquierdas.
Bueno, se habla muchísimo de la trascendencia que pudieran tener las elecciones madrileñas, evidentemente, para la defunción, la definitiva del partido de Ciudadanos, pero hay que recordar que fueron las catalanas, las del 14 de febrero, en esta tierra, además, el lugar de nacimiento de la formación naranja, las que realmente han marcado una hecatombe, un punto de inflexión en este partido. Decía ayer Luis Herrero el vértigo que le producía asomarse a esas encuestas que han venido publicándose durante este fin de semana en el diario La Razón y esa posición extraparlamentaria que le deja la formación de Inés Arrimadas. Y no es nada descartable que pueda volver a haber elecciones en esta tierra, dado el bloque actual que se vive en las negociaciones. Esmeralda Ruiz, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. La estrategia del independentismo en Madrid es la principal línea roja en este momento de negociaciones al ralentí, en las que no solo se trata de despejar el reparto de consejerías del futuro gobierno de Cataluña, sino también la relación que a partir de ahora mantendrá el separatismo con el gobierno de Pedro Sánchez, dos partidos con una clara diferencia estratégica en el Congreso. Los de Puigdemont piden unidad de acción en la Cámara Baja y en Esquerra avisan de que no van a pasar por aquí. Se juegan mucho estos meses, admiten en privado, y esperarán a las elecciones madrileñas para volver a forzar a Sánchez a activar la mesa de diálogo y acelerar el trámite de los indultos. La CUP, los radicales, ahora posicionados junto a Esquerra, también suponen un problema para los del Fugado. Su acuerdo de gobierno no encaja en sus líneas estratégicas, y de ahí que desde este partido abran la puerta a facilitar un gobierno de Esquerra en solitario. Una opción que descartan los de Junqueras, conscientes de que exponerse a un bombardeo de Junts desde la oposición haría insostenible el despegue de Aragonés.
Es la foto del día.
Las elecciones las carga el diablo, dice un viejo dicho. Que se lo digan a Susana Díaz, que adelantó los comicios esperando a arrasar y el PSOE ganó, pero perdió la Junta de Andalucía. En Madrid, en plena precampaña, la gente está comentando el CIS, Centro de Interpretaciones Socialistas. La cocina de Tezanos es como la comida rápida. No es sana, te llena un rato, pero no puedes dejar de comerla. El rey del colesterol es el huevo. Con el CIS nos pasa lo mismo. No sabemos qué fue primero, si el huevo o la gallina. Si es el CIS el que acierta a veces, o es el CIS de Tezanos el que orienta el voto y luego acierta, a veces. Con Tezanos pasa como con las telenovelas turcas. Se le ven las costuras y el pésimo doblaje, pero ahí está la gente, enganchada. El CIS comete errores, no hace falta ser experto, pero todo el mundo lo contempla y comenta. Quizás por los giros de guión esperables, pero que animan cualquier trama. Para Tezanos, la izquierda puede sumar o empatar. Lo mismo da que da lo mismo. Este giro de guión sí que no nos lo esperábamos. Ayuso puede morir de éxito. El sondeo también pone a Vox en la cuerda floja, al borde del barranco, agarrándose al bordillo el 5%, mirando al precipicio donde ya descansan los restos de Ciudadanos. En los últimos días ya ha comenzado el rum-rum de que los de Abascal pueden quedarse fuera. Las encuestas de Verdad, como Sigma 2, hablan de una leve caída hasta el 7%. En la derecha se han levantado los fantasmas del 5%. Muchos recuerdan cómo en 2015 Izquierda Unida, con Luis García Montero, padre de la camarada falangista Lisa Grande, se quedó en el 4,16%. Si esos 136.000 votos hubiesen ido a parar, por ejemplo, a Podemos, la izquierda en 2015 habría arrebatado a Cifuentes la Comunidad de Madrid. Puede que el CIS sea una ucronía, una falacia o una profecía autocumplida después de orientar el voto. De momento, Tezanos, que cada día tiene más cara de druida Panoramix, anima la campaña. Al fin y al cabo, el creó el efecto Illa, una afición que muchos creyeron como voto útil, y su victoria sirvió para lo mismo que la de Arrimadas, para liderar la oposición y que no te puedas presentar ni a la investidura. Eso sí, el Partido Socialista lo sabe vender mucho mejor.
Es la mañana de Federico. Es radio. Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, ya se lo hemos anticipado, a las 9:20 más o menos se va a sentar en este mismo estudio Macarena Olona, la secretaria general de Vox, para comentar una de las noticias de los últimos días, está ahora mismo de máxima actualidad y que continúa acaparando absolutamente todos los titulares, esa sentencia que obliga a Marlaska a restituir en el cargo al coronel de la Guardia Civil, Diego Pérez de los Cobos. La sentencia de la Audiencia Nacional pone la picota al ministro y por ende a toda la cúpula de Interior. Daniel Muñoz, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Sara? Buenos días. El sindicato Manos Limpias ha interpuesto una denuncia por prevaricación y obstrucción a la justicia contra María Gámez, la directora de la Guardia Civil. Ella es quien reconoce que Interior destituyó a Diego Pérez de los Cobos por negarse a facilitar el atestado sobre la autorización del 8M por parte del exdelegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, en el momento de los hechos, imputado en esa causa. Consta en esa sentencia de la Audiencia Nacional como le reconoce a Laurentino Ceña, ex DAO de la Benemérita, que el despido obedece a una orden directa del Palacio de la Moncloa. La oposición en bloque pedía este lunes, aunque sin éxito, la dimisión de Marlaska. Miriam Muro, buenos días.
Buenos días. El Partido Popular no quiere que se olvide el escándalo que en las últimas semanas afecta al ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, por el cese del coronel Diego Pérez de los Cobos. Además, recuerdan que el titular de Interior ha humillado constantemente a las víctimas del terrorismo, acercando cada semana a etarras al País Vasco. Por eso, hoy piden su cese en el Consejo de Ministros. Escuchamos a la vicesecretaria de Organización del PP, Ana Beltrán.
La Audiencia Nacional anuló el pasado miércoles el cese del coronel Pérez de los Cobos y dejó en evidencia que el ministro Grande Marlaska atacó con su actuación la separación de poderes. También ha humillado a las víctimas del terrorismo acercando cada semana a presos etarras solo por congraciarse con Bildu Batasuna. Basta ya. Mañana tiene que cesar al ministro Grande Marlaska en el Consejo de Ministros.
Desde el Partido Popular piden su cese y, de no ser así, Génova prepara, dicen, una ofensiva parlamentaria y pedirán en el Congreso la comparecencia, tanto en la comisión como en pleno, de Grande Marlaska, así como la de la directora de la Guardia Civil, María Gámez.
Bueno, responsabilidades penales al margen, por supuesto, también la cuestión importante, las políticas. Y no solo es la destitución de Pérez de los Cobos la única polémica que se cierne ahora mismo sobre el ministro. Hay varios focos activos y uno de ellos amenaza con ir a más a muy corto plazo.
Los funcionarios de prisiones amenazan con poner en marcha una huelga si no se aprueba de manera inmediata una ley de función pública penitenciaria que les permita ser realmente valorados. ¿Qué quiere decir esto? ¿En qué se traduce? En mejores sueldos y sobre todo en mayor dotación, tanto personal como material. Además, continúa coleando la polémica por ese incidente que protagonizó la Policía Nacional recientemente al irrumpir en un piso de Madrid con un ariete sin autorización judicial para detener, en este caso, una fiesta ilegal. Hay que decir, aquí está el matiz, según el estado de alarma vigente, las personas que participaban en esa fiesta estaban cometiendo una infracción administrativa. Este es otro debate, de modo que no se puede irrumpir teóricamente de esa manera. Miguel Ángel Pérez, buenos días.
Buenos días. La patada en la puerta del ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, es propia de la KGB. Expertos jurídicos consultados por Libertad Digital se han mostrado escandalizados con el incidente que protagonizó la Policía Nacional recientemente al irrumpir en un piso de la calle La Gasca de Madrid con un ariete y detener a 9 personas que celebraban una fiesta ilegal. La policía, dicen, solo puede irrumpir en un domicilio con autorización judicial del morador o en caso del delito flagrante. Celebrar una fiesta ilegal en plena pandemia de la COVID-19 es una infracción administrativa por violar el decreto del estado de alarma del gobierno, pero no es un delito. Las mismas fuentes consultadas también rechazan que exista un delito de desobediencia, como mantiene la policía. Con esa teoría, dicen, se podría entrar en todos los domicilios sin la autorización de los jueces.
Bueno, sobre las elecciones madrileñas del próximo 4 de mayo, hay varios asuntos sobre la mesa, muchos de ellos relacionados y que tienen que ver con lo que puede en los días posteriores pasar a estos comicios. El CIS de Tezanos abre la puerta a que ni Vox ni Ciudadanos obtengan representación, lo que comprometería las posibilidades que tiene ahora mismo de gobernar Isabel Díaz Ayuso.
Lo recordaba ahora Rubén, según esta encuesta, Vox entraría en la Asamblea por 4 décimas, 5,4%, aunque ese porcentaje le otorgaría hasta 9 escaños. ¿Es creíble? Esa es la pregunta que tenemos que hacernos, sobre todo teniendo en cuenta cuál es la fuente, el CIS. Bueno, hay que decir que si atendemos al resto de sondeos, no es creíble, porque la menos propicia para Vox de las publicadas hasta la fecha era la que publicaba El Mundo este domingo. Vox estaba en un 7,5% en intención de voto. Según este CIS, nadie podría gobernar, ya que ambos bloques empatan a 68 escaños, aunque en Moncloa ven posible o quieren proyectar que es posible un gobierno de izquierda si Vox y Ciudadanos se quedan fuera de la Asamblea. Ketty Garat, buenos días.
Buenos días. El gobierno solo se aferra a un escenario de victoria para el 4 de mayo, que Vox no entre en la Comunidad de Madrid. Solo en este contexto baraja Moncloa la posibilidad de que Ángel Gabilondo tenga opciones de gobierno. Fuentes de Moncloa consultadas por el radio creen que es posible, aunque también lo es, que Vox entre por la mínima. Están a punto de perder la representación, dicen, con apenas 4 décimas por encima del 5% exigido según el último barómetro del CIS. Cree el gobierno que hay 4 semanas por delante, que eso es mucho margen y que hace 2 semanas el PSOE estaba muy abajo y las opciones eran del 1%. Hoy se felicitan del empate entre bloques que arroja el CIS, barómetro preelectoral, sobre el que le preguntaban ayer a la vicepresidenta Carmen Calvo.
El CIS es un organismo público que nos arroja de vez en cuando cuál es el pulso de lo que piensa la ciudadanía, también de lo que piensa en este caso la ciudadanía madrileña en relación a la inminencia de unas elecciones. Casi que no añado más, porque soy militante de un partido que entra en esa contienda y me va a permitir usted que como vicepresidenta primera del gobierno lo único que diga es esto.
Aparentaba ser escrupulosa desde el gobierno, desde donde se orquesta toda la campaña del candidato socialista en el núcleo duro de Pedro Sánchez. Creen que la campaña de Soso Serio y Formal, ideada por Iván Redondo, está ganando espacio y que funciona.
Bueno, y lo cierto es que todo puede cambiar, porque hay todavía 4 semanas por delante hasta el 4M. Hoy, Dani, La Razón abre portada con un titular que va en línea con lo que venimos comentando en los últimos días. Génova fía Madrid a que Abascal frene esa caída que apuntan las encuestas de Vox. Abascal, por cierto, que mañana presenta en Vallecas a su candidata, Rocío Monasterio.
Hace unos días varios periódicos hacían eco de una supuesta encuesta interna de Génova 13, según la cual Vox estaría cerca de perder grupo en la Asamblea. No sé si se felicitaba por ello o se tiraban de los pelos. Ahora, según el titular de La Razón, parece que confía en el tirón de Abascal para que Vox pase ese corte del 5% y no haga inútil una victoria de Ayuso. Esto, insisto, es lo que traslada Génova, que curiosamente coincide con lo que traslada también Ferraz. A día de hoy, ninguna encuesta publicada, ni siquiera este CIS, contempla que Vox no entre en la Asamblea de Madrid. Y ya tenemos el precedente de Andalucía y más recientemente de Cataluña, donde ninguna encuesta preveía esa irrupción en el Parlamento catalán con hasta 11 escaños.
En Es la mañana de Federico, el mundo es portada.
Y hasta ahora vamos a repasar los titulares que ustedes deben leer en el rotativo del diario El Mundo. Lo hacemos con su directora junto, Joaquín Manso, ¿cómo estás?
Gracias, oyentes de Es Radio, desde la redacción de El Mundo. Ayuso reclama a Casado autonomía absoluta en la campaña del 4M. También hoy en El Mundo las líneas aéreas exigen al gobierno igualdad de trato. Desconocemos por qué se declara estratégica a Plus Ultra y la investigación sobre el trasiego de fondos de la Comisión Islámica a Siria. Lo metes en un sobre, pones huérfanos y lo dejas en la carnicería. Lo tienen ya en su kiosco todo esto y mucho más hoy en El Mundo.
Es la mañana de Federico. Es Radio.